Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Albi Giovanna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Saludos y agradecimiento a Albi Giovanna, que me consta que nos oye desde Estados Unidos. Gracias por estar ahí, Albi, y por tu trabajo también. Sobre el suceso en Castrurdiales, esa mujer, esa madre, Silvia López Gallubas, 48 años, catequista en el pueblo. Lo último es que la Guardia Civil detuvo de madrugada a sus hijos, a John y a Indica, de 15 y de 13 años, como todo indica, y uno de ellos lo ha confesado, autores del asesinato de su madre. No hay palabras para describir el infierno, el horror. No me quiero poner, no sé, no puedo imaginar la cabeza de esos niños, es inenarrable. El futuro de esos críos. No me quiero poner en el lugar del padre, que llegó de madrugada y lo que se encontró, de los abuelos, que son los que llamaron a la Guardia Civil. Pero me pregunto, y lo digo sinceramente, si el tema de la adopción es clave. Porque se ha destacado, los niños adoptados, la madre adoptiva y... O sea, resulta que no podemos decir gitanos y decimos clan. No podemos hablar de etnia o nacionalidad porque, oye, no vaya a ser que... ¿Y es importante que un niño sea adoptado en un suceso como este? ¿Qué pasa? ¿Que como nacieron en Rusia ya estaban predispuestos? En fin, cuidado con estas cosas, que es intimidad de los menores y de sus padres. En fin, en cuanto a lo nuestro, todo se le complica al gobierno, dentro y fuera, en lo que se refiere a la amnistía y a quien tiene la sartén por el mango, Puigdemont, también. Lo último, el Parlamento Europeo pide una investigación interna de la Eurocámara, así como que las autoridades en España investiguen las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. El paso estaba cantado. Rusia es el verdadero quebradero de cabeza en Europa y en lo que tenga que ver con el procés, por supuesto. Paloma García Ovejero, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Y ahora qué? ¿Cómo se investiga esto? Allí y aquí.
Pues mira, España tendrá que hacer lo suyo, las autoridades judiciales, concretamente, que son las aludidas. Y aquí, en cuanto a la investigación interna, la decisión recae en Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, que sí recoge el guante. Esto va al Consejo Asesor de Código de Conducta, el órgano de la Eurocámara, que ya investiga, por cierto, a la eurodiputada letona Danoka por colaborar, supuestamente, con los servicios rusos, eso que ahora llamamos FSB y que antes era la KGB. En cualquier caso, sería una sanción de 30 días. Ni se pone en juego el escaño, ni va más allá, ni hay procedimiento penal. Pero sí que es simbólico, claro.
Paloma, el PSOE se ha sumado a la mayoría, era un dato importante, pero ha votado en contra de cualquier cosa que se refiere a Puigdemont. A ver, ¿qué ha pasado?
A ver, en realidad, lo que ha hecho primero... Esto va por rondas, se votan las enmiendas. Ayer teníamos un borrador, hoy varios eurodiputados han presentado enmiendas, por ejemplo, Javier Zarzalejos del PP, introduciendo el nombre con apellido, Carles Puigdemont, por ejemplo, a Adrián Vázquez, de Ciudadanos, introduciendo menciones explícitas a Cataluña. Y entonces, en esa primera votación, el PSOE, los españoles, han rechazado las enmiendas, pero como las enmiendas han salido adelante por amplia mayoría... se han incorporado al texto final. Y ahí todos los socialistas españoles han votado con luz verde. Lo hemos visto porque era votación nominal. Así que primero no, pero en definitiva, tanto lo que ha incorporado Zarzalejos como lo que ha incorporado Adrián Vázquez ha sido sí también en los escaños socialistas españoles.
Bueno, pues estábamos muy pendientes y ese es el resultado. Gracias, Paloma.
Hasta pronto.
Hasta luego. Por cierto, una posdata. La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el juzgado de instrucción y envía a juicio a 46 policías nacionales por las manifestaciones del 1 de octubre. El tribunal rechaza los recursos que presentaron contra su procesamiento, valida la decisión del juzgado de encausarles y va para adelante. Al parecer, la amnistía, en caso de condena, también les afectaría. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Equiparamos a esos 46 policías con la panda de los CDR y del tsunami a la hora de amnistiarles?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 8 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Comisión de Venecia emitirá su informe no vinculante sobre la ley de amnistía el 15 de marzo.
Los 7 expertos jurídicos han mantenido un encuentro con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso que tramita la norma. También se han reunido con asociaciones de jueces y con el ministro Félix Bolaños.
La Fiscalía de Madrid rechaza que Rajoy sea investigado por Andorra en el marco de la Operación Cataluña.
Consideran que la querella, que afecta a Rajoy y a varios de sus ministros, tiene una finalidad política y no hay indicios de delito. Un juzgado de Andorra investiga las supuestas presiones a la banca privada del Principado para obtener información de políticos catalanes durante el proceso.
España y la Unión Europea darán 500 millones a Mauritania para frenar la salida de cayucos.
Más del 80% de los migrantes que han llegado a Canarias este año han partido desde Mauritania. Sánchez y Ursula von der Leyen se han reunido con el presidente mauritano. La ayuda servirá para gestionar la migración y crear empleo.
La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez por hacer campaña durante su visita a Navantia.
Ya ves tú. El presidente anunció la construcción de un nuevo buque en Ferrol, algo que vulnera el principio de neutralidad política. La ley limita los anuncios que pueden hacer las administraciones en periodo electoral. Luego anunció a la semana siguiente lo del salario mínimo, en fin, y lo que queda.
Zelensky destituye al jefe de las Fuerzas Armadas para modificar la estrategia en el frente.
El presidente de Ucrania habla de cambios urgentes para avanzar en los combates. Dice, en vísperas del segundo aniversario de la guerra, Ucrania ha pedido a sus aliados más munición y sistemas de defensa aérea.
La policía brasileña registra la casa de Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022.
Se le ha pedido que entregue el pasaporte. Estarían implicados militares de alto rango y exministros cercanos al expresidente brasileño. Se les acusa de difundir sospechas de fraude y alentar una intervención militar. También trataron de evitar que Lula da Silva asumiera la presidencia.
La soledad no deseada afecta a 1 de cada 4 jóvenes en España.
El porcentaje aumenta hasta el 70% si sumamos los que la han sentido en algún momento. Hablamos de una franja de edad que va de los 16 a los 29 años. Son datos de un estudio de la Fundación 11. Afecta más a las mujeres, desempleadas o personas en situación de pobreza.
Renfe cancela más de 300 trenes de media y larga distancia por la huelga de este viernes.
Los paros también afecta a los trenes AVE. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Se han ofrecido viajes alternativos o anular o cambiar billetes. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos una nueva idea en el fútbol que seguramente próximamente sea ya una realidad. Se estudia introducir las tarjetas azules, que supondrán la expulsión de un jugador durante 10 minutos. Se sacará cuando se proteste al árbitro o se corten ataques prometedores. También se han sorteado los grupos de la Liga de las Naciones, que arranca en septiembre. España se enfrentará a Dinamarca, Suiza y Serbia. Y también tenemos esta tarde Euroliga a las 8:30. Olimpia Milán, Real Madrid, Baskonia, Villarreal y Valencia Basket, Olympiacos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Casi toda España permanece a esta hora en alerta por fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, oleaje y lluvias. Son los efectos de la borrasca Carlota. La más perjudicada es Galicia, aunque el frente ha entrado por el oeste peninsular. Las precipitaciones estarán presentes en casi toda la península y las islas, también durante el viernes y el fin de semana, aunque de forma irregular. En Cataluña y en Levante se espera que esas lluvias sean menores. La borrasca trae viento frío y bajada de temperaturas, así que hasta ahora tenemos mínimas de 6 grados y máximas de 14 grados.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Los jueces del Tribunal Supremo se han reunido para debatir si Trump puede presentarse a la presidencia o si su implicación en el asalto al Capitolio le incapacita. Deben decidir si es constitucional la decisión del Estado de Florida de dejarle fuera de la carrera a la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido un buen día para Donald Trump en el Tribunal Supremo. La mayoría, por no decir la totalidad de sus miembros, han acogido vistas sus preguntas con mucho escepticismo el argumento de que Donald Trump debe ser excluido de las papeletas electorales en las próximas elecciones presidenciales.
La pregunta que tienes que confrontar es por qué un solo estado debe decidir quién va a ser presidente de los Estados Unidos.
La pregunta a la que tiene que hacer frente, le decía la juez Kagan, designada por Barack Obama al abogado del estado de Colorado, es por qué un estado puede decidir en solitario quién puede ser el presidente de los Estados Unidos. Una pregunta que se quedó sin respuesta. El abogado de Trump afirmaba, por otra parte, que el expresidente no encabezó una insurrección para mantenerse en el poder, que la toma del Capitolio fueron tan solo disturbios. El propio presidente del Supremo se atrevía a predecir que si Trump era excluido, otros estados excluirían también a Joe Biden del proceso electoral.
Ponemos el foco, como todos los jueves, en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Miramos a El Salvador, donde 4 días después de las elecciones se siguen contando votos. La justicia ha declarado fallido el escrutinio preliminar. El presidente Bukele, eso sí, no tiene ninguna duda sobre su victoria, ¿no?
Pues efectivamente, Ángel, y no solamente eso. Nayib Bukele no esperó incluso ni a los datos oficiales ni a que los candidatos de ARENA y del FMLN reconocieran al nuevo presidente, a Nayib Bukele.
Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día.
Resulta paradójico cómo además enseguida muchos mandatarios de todo el mundo tardaron muy poco tiempo para felicitar a Bukele. Desde luego al principio los de la región, sus países vecinos, pero también Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, incluso la propia China de Xi Jinping le felicitó enseguida, aunque aquí hay un mensaje bastante claro. China quiere tener su radio de acción y su tentáculo en la geopolítica de América Latina y lo quiere hacer desde América Central, porque además Bukele arrastra una gran fuerza y le viene muy bien al gigante amarillo.
El caso es que Nayib Bukele repite en el cargo después de sortear las limitaciones que marca su propia constitución y eso ha llevado a muchos a hablar de dictadura, Alberto.
Pues efectivamente, esta mayoría tan contundente ha pulverizado de manera literal a una oposición que durante muchos años gobernó El Salvador. ARENA y el Frente Farabundo Martí quedan completamente desdibujados, incluso algunos de sus cuadros se han marchado directamente con Bukele. Esto más el hecho de que no podía presentarse, pero eso sí, una combinación de argucias legislativas han hecho que pueda sortear la Constitución salvadoreña y se haya presentado. Ahora tenemos Nayib Bukele hasta el 2029. Lo que es muy importante, Ángel, es ver que no exista una deriva dictatorial, porque a fecha de hoy Bukele es prácticamente el amo y señor, claro, del Salvador.
Claro. Detrás del triunfo de Bukele está la lucha contra las maras. Para ello ha movilizado a miles de policías y ha construido una gigantesca prisión.
En las penitenciarías de máxima seguridad que tiene El Salvador, ha mezclado a todos los grupos pandilleros, fundamentalmente a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18, que eran dos enemigos irreconciliables, con muchas muertes por ambas partes. Pues bien, hoy no les ha quedado más remedio a las Maras y a Barrio 18 que convivir en estas cárceles. Es verdad que amparándose en el poder omnímodo que ha habido, ha habido detenciones arbitrarias cuestionando mucho los derechos humanos. Es algo que tendrá que arreglar a la brevedad. Es decir, distinguir entre los delincuentes de verdad y los que no lo son y están en las cárceles de manera injusta. Pero lo que sí es cierto, Ángel, es que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a desde luego ser uno de los más seguros.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen es una agricultora de Ciudad Real, Necane.
Y ha denunciado la situación que viven en el sector, también cómo el gobierno se niega a recibirles para escuchar sus propuestas.
Estamos trabajando a pérdidas. La ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo. No puede ser que estemos vendiendo el trigo a la mitad de lo que nos cuesta producirlo. Los problemas que tenemos con el agua. Ahora la ley de bienestar animal. No hay infraestructuras, es que nos están dejando solos.
El meteorólogo Jorge Olcina, aquí, en La Tarde.
Casi toda España permanece hasta ahora en alerta por fuertes rachas de viento, 100 kilómetros por hora en algunos puntos, oleaje y lluvia, que se espera mucho. Son los efectos de la borrasca Carlota.
En Cataluña es donde va a llover menos, junto con la Comunidad Valenciana, la región de Murcia. Bueno, pues ahí mañana viernes sí que verán lluvia. Donde más va a llover, en Extremadura, en la Andalucía Atlántica, entrando por Madrid y bueno, pues todo lo que son las cumbres de montaña.
María pidió una excedencia para poder cuidar de su madre, enferma de cáncer.
En España, una de cada cuatro personas tiene a su cargo a una persona que es dependiente. El año pasado, 50.000 tuvieron que dejar a un lado su trabajo por este motivo, el doble que hace 15 años.
Me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma, entonces, bueno, aseándolas por las mañanas, desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde, llevándola a quimio, a la radio. El 12 de octubre del año 21 mi madre fallece, ¿no? Entonces fue un camino muy duro, que era muy importante para mí, y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una excedencia, y gracias a eso pude cuidar de mi madre, de lo que estoy completamente feliz.
Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
En España tenemos 22.000 farmacias, una por cada 2.000 habitantes, y en muchos casos pues los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más cercanos, sobre todo en esas zonas rurales. Su papel va mucho más allá del de dispensar medicamentos o controlar que un paciente se los está tomando correctamente. Pueden desempeñar un servicio que es esencial dentro de la atención primaria para la detección de ciertas enfermedades.
Si algo tenemos que hacer en este país es prevenir las enfermedades, ¿no? Y ahí están pues todos los cribados, ¿no? Los cribados de las enfermedades. Bueno, pues la farmacia comunitaria puede ayudar al sistema público a que se hagan esos cribados. La farmacia, el farmacéutico no va a hacer el cribado, pero sí puede ayudar a recoger esas muestras, pero fundamentalmente porque puede aumentar la adherencia.
Y el sonido musical, Julio Iglesias.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
¿Qué
Pues que va a haber un documental sobre su vida. Se van a contar.
¿Otro quieres decir?
Sí, pero este es el de verdad, al que tenemos que hacer caso, porque se van a contar los hechos más importantes de su carrera y el propio cantante va a aparecer en esta ficción. Dice que está harto de que se publiquen libros en los que se ha mentido mucho y ahora pues va a contar la verdad sobre su vida, cómo consiguió convertirse en uno de los artistas españoles más conocidos del planeta y de hecho es el artista latino que más discos ha vendido en todo el mundo.
Todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día.
Hoy. Gracias, Nick.
Lo veremos, Ángel.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez has escuchado hablar de la enfermedad de Huntington? Es una enfermedad neurodegenerativa de carácter hereditario que afecta a uno de cada 10.000 habitantes. Se estima que en España más de 4.000 personas la padecen. Más de 15.000 afrontan el riesgo de haber heredado el gen que la produce. El estado inicial de la enfermedad comienza con sacudidas o espasmos esporádicos y según va evolucionando,